Daniel capítulo 3. Hemos en esta mañana decidido continuar, bueno, nos corresponde predicar en esta mañana desde nuestra iglesia, y queremos también aprovechar el momento para darle la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos sintonizan en la página del internet, en cualquier parte del mundo. Les saluda el hermano Navarro, pastor de esta iglesia, la Iglesia Bautista West Bronzeville. El mensaje de esta mañana le hemos titulado Extranjeros que triunfaron, parte 2. El próximo domingo vamos a terminar nosotros con la parte 3. Esta mañana nuestro texto está en el libro del profeta Daniel, Daniel capítulo 3, versículo 1 al versículo 8. Y dejemos ahí, por favor, que la palabra de Dios nos vaya hablando. Yo voy a leer del 1 al 7, y en el versículo 8, por favor, lo hacemos todos. Dice así nuestro Dios en su palabra: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Versículo 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado, todos en el 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Padre, bendice tu palabra. Te damos gracias por esta ocasión. Oramos por nuestra hermana Juanita Méndez en el hospital. Pon tu mano de sanidad en su cuerpo. Haz un milagro en su vida. Bendice a su familia. A nosotros que estamos acá en esta mañana, háblanos a nuestro corazón por medio de la exposición de tu palabra. Y permite, Señor, que podamos descubrir que no hay cosa alguna de no poder triunfar en la vida, aunque nosotros seamos extranjeros. Queremos que tu palabra deje de ser solamente papel y tinta, que se convierta en una realidad, que sea verdaderamente el alimento de nuestras vidas y la realidad de lo que nos sostiene. En el nombre de Cristo nosotros te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El domingo de la semana pasada hablábamos de dos de los primeros personajes a quienes les habíamos expuesto y comentado de que en situaciones tan difíciles, en condiciones tan en contra como las que tenía Abraham y como las que tenía José, para ellos no fue obstáculo el poder llegar a triunfar en la vida. Abraham se convierte en el padre de la fe, se constituye en el amigo de Dios, se convierte en el patriarca, siendo extranjero. José, un jovencito de 17 años, es vendido por sus mismos hermanos, llevado a Potifar, oficial faraón, rey de Egipto, y convertido en un esclavo. Pero años más tarde, Dios lo bendijo y le demostró que estaba con él, lo prosperó y dice que todo lo que estaba en su mano prosperaba. Y dice la Escritura que llegó a convertirse en el primer ministro de Egipto. Ahora, esta mañana yo he querido comenzar con una mujer, y vamos a ver un texto, más adelantito lo voy a pedir a usted que lo busque conmigo. Y le he pedido que busquemos esto, porque a veces yo siento que hay personas que creen que el éxito está solamente dedicado, está apartado o está reservado para los hombres. Hace dos o tres semanas yo recibía un correo electrónico y me llenaba mucho de veras de alegría, y lo digo sinceramente a la persona que está acá presente, que me llenaba de agua los ojos, cuando leía, cuando me explicaba y me decía, es un puesto que yo tengo que no es para mujeres. Y yo le doy infinitas gracias a Dios, porque dentro de tanta gente capaz y competente, y no solamente que soy mujer, sino que nunca este puesto se le ha dado a un mexicano. Toda la vida las personas que han tenido este puesto, al cual a mí me han ascendido ahora, ha sido exclusivamente y está apartado para americanos. Entonces digo yo, bueno, tenía razón, y yo antes de irme en el viaje, yo ya tenía planeado la serie de sermones que yo iba a predicar, y digo, esto me confirma que lo que sucedió 400, 500 años antes de Cristo, puede darse también en el año 2006, 2007 y en los años por venir. El éxito no está peleado con ninguno. El éxito está, oiga esto, el éxito se le niega a la persona que no quiere y a la persona que no cree que puede darse en su vida. El éxito tampoco está reservado o está clasificado o está preparado solamente para el hombre, sino para toda persona que quiera verdaderamente hacerlo. Vea usted conmigo, por favor, en el libro de Esther, ubíquese. La forma más fácil de encontrar el libro de Esther está, váyase al libro de los Salmos, que es prácticamente unos cuantos libros atrás de Daniel. Usted se va Ezequiel para atrás, Jeremías, y luego para atrás Isaías. Váyase al libro de los Salmos. Y antes del libro de los Salmos, usted va a encontrar el libro de Job. Y antes del libro de Job va a estar exactamente el libro de Esther. Y venga conmigo, por favor, al libro de Esther, capítulo 2, versículo capítulo 2, versículo 5 al 9. Ahí vamos a darnos cuenta de una cosa. El título nosotros del sermón, lo que hemos querido es verdaderamente animarle a usted, demostrarle que este libro, que hemos considerado simple y sencillamente como papel y tinta, y que muchas veces no es relevante, y que muchas veces no tiene nada que decirnos, amigo, no se aplica a mi vida, no se contextualiza con lo que yo soy, o no se contemporaniza con la vida que yo estoy llevando. Le quiero demostrar que Dios es un Dios que puede bendecir a toda persona que crea que puede triunfar en la vida. Fíjese que la semana pasada yo mencionaba que el rey del tomate era el alcalde municipal de un pueblo de por allá en Michoacán. Y no, es diputado, fíjese. Y hoy que estamos viendo este zafarrancho y todo lo que pasó en el Congreso, veo yo al rey del tomate, un hombre, un migrante que se fue a California, trabajó duro por tantos años, regresa a su pueblo con un montón de dinero, se convierte en un alcalde, dos elecciones las peleó, una de ellas la perdió, la segunda ganó, y ahora es diputado, y que no nos sorprenda que dentro de unos 6 años se llegue a convertir en gobernador. El éxito no está peleado con la persona que quiere, el éxito se le niega a la persona que no lo cree. Entonces, hoy en la mañana vamos a ver a esta mujer. Esta mujer se llama Esther. Y vea lo que dice el capítulo 2, versículo 5 al versículo 9. Dice así: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Egae, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Egae, guarda de las mujeres. Y la doncella, esto es lo lindo, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas, ¿a dónde? A lo mejor de la casa de las mujeres. Esther es ese prototipo de mujer, es ese calibre de mujer que muchas de ustedes tienen que asimilar, que no hay tal cosa de fracaso, de infortunio, de derrota, de miseria. Yo no sé por qué a fulano se le dio, es que yo siento que a mí no se me da porque soy mujer, llevo desventaja, momento. Esther tenía 0 probabilidad de triunfar, era una mujer huérfana, era una mujer que había sido transportada como esclava, vivía con su tío, y encima de eso, era una jovencita, era una así, problema número uno en una cultura machista como en la cultura oriental era mujer. Problema ya con eso. Segundo, huérfana. Tercera, esclava y transportada. Y cuarto, sobrina, no era ni siquiera hija de Mardoqueo. Y estas cosas a Esther no le representaron ningún obstáculo. Esta muchacha llega, la mujer se convierte en una triunfadora, porque así se lo propuso. Muchas habían intentado lograr entrar en ese ámbito, habían intentado llegar hasta ese lugar, porque era un privilegio servir al rey. Pero ¿qué es lo que había sucedido? Voy a tratar la manera de narrarle el trasfondo histórico. El rey Asuero, él tenía el control de 127 provincias. En cada una de las provincias había un gobernador. Y un día, el rey decide hacer un banquete en honor a los 127 gobernadores. La Canaco, va. Llega la Canaco. Y los 127 gobernadores, cada uno de ellos llevó su mujer. Pero aparece la reina Vasti, y la reina Vasti, la esposa de Asuero, se revela. Se viene y asume un puesto, un papel, que no le correspondía. Y empezó a causar un montón de problemas y una convulsión social. Empezó a hablar con las mujeres de los gobernadores a que no se sometieran y a que se rebelaran contra sus propios maridos. Esto hizo que el rey decidiera darle carta de repudio y de divorcio y expulsar y sacar a su mujer del palacio. No solamente eso fue suficiente, sino que decide hacer una cosa el rey. Aparece en el capítulo 1, versículo 22. Miren lo que dice. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Había sido algo que estaba causando un problema interno en el gobierno de Asuero. Entonces él dice, esto no lo voy a tolerar, esto no lo voy a permitir, yo no voy a dejar, no voy a aceptar que venga mi mujer y asuma un papel que no le corresponde. Y no solamente esto, sino que está haciendo que se subleve el resto de las mujeres de mis gobernadores. Así que mando en la lengua, en el idioma, un edicto y un decreto para que cada uno de los gobernadores afirmen la autoridad en su propia casa. El rey se queda solo. El rey se queda sin mujer. Entonces había necesidad de traerle a él unas ciertas doncellas para preparar a la que iba a ocupar el lugar de su mujer. Y entre esas, de las mujeres hermosas, de las mujeres de bello parecer, había una extranjera. Ahora le voy a decir una cosa. La característica, el requisito indispensable para poder llegar ante el rey, no necesariamente era una hermosa figura, un buen parecer. Era necesario ser virgen. Era necesario no haber conocido varón. Cosa que hoy en día las jovencitas, hoy como que echan apuestas para ver a qué edad tan temprana se pierde la virginidad. Aquí dice la Escritura en el capítulo 2, fíjese, capítulo 2, versículo 7. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Pero eso no era el requisito indispensable. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues, en el 8, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas, doncella se traduce virgen, una mujer que no ha tenido relación sexual. Entonces, el requisito indispensable había sido no ser guapita, no tener una tremenda figura, no ser ese bomboncito de ahora, sino que el requisito indispensable era ser una virgen. Entonces, a ella se le va, y a Esther la mandan a un aislamiento. La mandan por un periodo de un año, a donde ella tenga que someterse a las normas más estrictas de la disciplina, de la cultura babilónica, de la cultura caldea. La mandan para darle óleos y aceites, cierto tipo de depilaciones, le dan cierto tipo de viandas y comidas, y preparan a esta mujer con cierta educación y con cierta cultura. Van a estar delante del rey. Hay que enseñarles a caminar, hay que enseñarles a hablar, hay que enseñarles a comportarse, hay que enseñarles que no van a entrar allá con el rey masticando chicle, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas preparaban a estas mujeres porque iban a estar delante del rey, delante del rey. Y esta mujer dice, pues yo no sé ni por qué me han escogido. Pues yo no sé qué es lo que pasa, pero a mí me han dado la oportunidad y me han dado el privilegio y me han dado el honor de participar. Uno, mire qué bendición. Soy una huérfana. Yo soy una extranjera. Yo soy una jovencita. Soy una mujer virgen. Yo me he criado con mi hijo. Soy una esclava. Pero ahora se presenta la oportunidad de mi vida. Y sabe usted qué es lo lindo. En el capítulo 2, versículo 15 al 18. Oiga esto, por favor. Capítulo 2, versículo 18. Mire cómo se va desarrollando esto tan lindo en la vida de una mujer que tenía cero probabilidades de triunfar en la vida. 2:18 dice, hizo luego un rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Versículo 15. Cuando le llegó Esther, es que esto, mire, entre el 15 y el 18 está todo. Dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todas las que la veían. Hermano, mire, esto es impresionante. ¿Cómo es que una mujer extranjera, cómo es que una mujer judía, cómo es que una jovencita nueva en el medio, ahora sea prácticamente el tema de conversación? Dice que todos veían con gracia, todos veían con gusto a Esther. En el 16, fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado, y el rey amó a Esther. Ojo con esto, por favor, que aquí hay dos expresiones que a mí me llaman mucho la atención. Más, dice, y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Cero probabilidad de triunfar. Una esclava, una transportada, una huérfana. Y por aquí aparecerían comentarios. Personas que muchas veces ridiculizan a la novia o a la esposa de fulano. Mira con quién llegó a quedarse fulano. Pelafustanes, esa que vino. Sí, pero era mojada. Y es por papeles se casó. Y empiezan a comentar, sí, pero la mujer del rey ahora. Sí, pero la esposa del rey. Y empiezan a sacar sus propias conjeturas y hacer sus propias conclusiones, y les arde, y les molesta, y les incomoda. Y esta mujer dice a Asuero, me han traído un montón, pero a la que yo he visto con gracia es a Esther. ¿Se imagina usted cómo pudieron haberse sentido las nacionales? ¿Se imagina usted cómo pudieron haberse sentido las locales, las oriundas, las mujeres que nacieron en Babilonia? Y habían dicho, ¿de qué me sirvió haber sido virgen, haberme mantenido, cuando el deseo mío era de estar y formar parte del equipo que el rey considerara como su futura mujer? Pero esta mujer no solamente se quedó con esto, sino que aparece en el capítulo 7, versículo 1 y versículo 2. Esther, la mujer que llegó a triunfar a pesar de que todo estaba en contra de ella. Muchas mujeres lo han logrado en la vida. Hoy últimamente nos damos cuenta que el éxito no se le niega a la mujer. Tenemos presidenta en Chile, la señora Michelle Bachelet. Hemos tenido la primera dama, la primera presidenta en Latinoamérica, la señora Violeta Viuda de Chamorro. Hemos tenido nosotros... tremendo, el año pasado, el congreso pasado, la presidenta de la Cámara del Congreso era una mujer. Y hermanos, tenemos una gran oportunidad y es una gran posibilidad. No sabemos si esto se va a dar así, de que el próximo presidente de los Estados Unidos sea una mujer. No nos quedemos en el lugar donde estamos. El éxito no se le niega, oiga esto, a la mujer o al hombre. El éxito se le niega a una persona que no quiere o no lo cree. No importa dónde estemos, nosotros podemos triunfar. Y aquí apreciamos en el capítulo 7, versículo 1 y 2. Claro, era de hermosa figura, pero era el requisito indispensable. Claro, era una mujer huérfana, llevaba todo lo contrario, pero iba a triunfar. Dice el versículo 1 y versículo 2. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, oiga esto, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, oiga esto, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Y oiga esto, porque es que esto es para pagar, para terminar el sermón, ya. Dice, aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. ¿Cómo se vino esa mujer? Probable, pienso, asumo, especulo, alegorizo. Una mudadita. Ella venía transportada. Venía como esclava. No creo que de haber traído ella un maletín y su neceser. No, no. Ella no debe haber traído su rush y su rimmer. No, ella no traía nada. No traía absolutamente nada. Venía como esclava, era transportada, era huérfana. Una caravana de más 850 kilómetros de distancia. Ha de haber tenido, lo único que traía encima era su túnica y probablemente una mantita encima de su cabeza. Y en pocos años, una mujer que creyó, una mujer que no dejó de amar a Dios, una mujer que no dejó de servir a Dios, una mujer que no dejó de poner su confianza y su esperanza en Dios, ahora se convierte en la reina, una extranjera. Y vea usted conmigo, en Daniel, por favor, regresemos al capítulo 3. La quiero poner a pensar, la quiero poner a que medite. Por eso le digo que ese tiempo que yo leía ese correo electrónico, y no lo digo para exagerar, pero se me ponían vidriosos, se me ponían con agüita los ojos al escuchar y al ver el correo electrónico donde decía esto y esto y esto ha pasado. Y digo yo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por ello. Pero otros personajes que no tenían, estos estaban peor todavía hoy, peor que la mujer. Estos se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Quiénes son estos jóvenes? Fíjense pues, capítulo 3 es prácticamente el relato donde se menciona todo lo máximo, lo importante de la vida de ellos. Pero en el capítulo 1, versículo 12, yo voy a empezar a narrarle alguna situación interesante que forma parte pues del material, o sea, del texto, para que usted pueda tener una idea. ¿Quiénes serán ellos? Estos serán los mejores amigos de Daniel. A Daniel lo vamos a dejar aparte para el próximo domingo. Vamos a hablar solamente de él y vamos a ver todos los logros, todas las conquistas, todo lo que él conquistó, todo lo que él obtuvo. Pero estos supieron seleccionar sus amistades. Anoche estaba viendo un programa de policía y me gusta ver, por ejemplo, así de vez en cuando me gusta pasar los canales de televisión y veo cómo es que aparecen cops. What you gonna do when they go free? Oh, me gusta. Y agarraron mucha, toda la vida, que agarran uno con droga, yo no soy. La tiran, no es mía, era de un amigo, es que a mí me la dieron. Mentirosos. Ni mentir saben, ¿sabes? Y no sé qué, había un cheque y una suministración que habían hecho de droga y una factura con una cosa de $140 para comprar pastillas, que ahora ya no quieren marihuana, ahora ya quieren pastillas para drogarse, y con receta y toda la cuestión, antidepresivos y cosas de las famosas marcas Roche, ¿verdad? Y entonces le dice, mira, firma aquí, estás detenido, no digas nada, este es un ticket, tú vete, puedo dar cuenta. Y se acerca con el muchacho que estaba con el otro, con el drogadicto, le dice, choose your friends wisely. Escoge a tus amigos sabiamente. Estos tres muchachos habían sido transportados como esclavos al mismo tiempo e igualmente que Daniel. Nabucodonosor había llegado, había sitiado Jerusalén, había incendiado, y había una orden por él que había que llevarse a los más hermosos, a los más guapos, a los más inteligentes, y transportarlos a Babilonia, enseñarles el idioma, enseñarles la cultura, prohibirles que adoraran a su Dios, imponerles su religión, cambiarles su nombre, su identidad. Y se llevan a Daniel. Y dentro de ese grupito habían tres amigos inseparables de Daniel. Uno se llamaba Sadrac, Mesac y Abednego. Sus nombres ya habían sido cambiados. Misael era uno de ellos. Pero mire lo que dice la Escritura, capítulo 1, versículo 12 de Daniel. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Hay que decir nada más. 1:12. Se lo voy a explicar para rapidito simplificar. ¿Qué es lo que había sucedido? Había venido el eunuco que estaba al servicio del rey, y el eunuco venía y agarraba a estos jovencitos, le cambiaban nombre, les cambiaban de ropa, les ponían nuevas viandas, les daban las nuevas instrucciones, les enseñaban las letras de los caldeos, y encima de esto les prohibían adorar a su Dios. Y dice Daniel, en la Biblia, en el 1:8, y Daniel propuso no contaminarse con el vino ni con la comida del rey. Y le dijo, mira, eunuco, hacenos un favor. Nosotros no queremos comer lo que ustedes dan aquí. Déjanos, por favor, comer legumbres y tomar agua. Y haz la prueba. No te vamos a comprometer, no te vamos a perjudicar. Haz la prueba con nosotros. Y dice la Biblia que al cabo de 10 días, vea usted conmigo en el 13 en adelante, compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey. Y haz después de tus siervos, con tus siervos, según veas. Consistió pues con ellos en esto, probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días, oiga esto, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos, es que esto es lo lindo, mire, extranjeros hoy, a estos cuatro muchachos, Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales habían dicho el rey que los trajesen al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor. Y aquí viene el resultado cuando usted pone a Dios de su parte y hace a Dios su Dios y hace a Dios la prioridad de su vida. Y el rey habló con ellos, y no, oiga esto, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Miraba un programa anoche que se llama En Profundidad. Yo estoy haciendo el sermón, estoy estudiando, estoy armando cosas y tengo a mi espalda, tengo el televisor y viendo qué es lo que está pasando. Y había un programa que hablaba de Antonio Villarraigosa. Si a usted le suena este nombre, Antonio Villarraigosa, el señor alcalde de la ciudad de Los Ángeles, la ciudad donde más hispanos y más latinos hay. Hace años, él nació en el año 1963. Estaba viendo la historia, la biografía del señor presidente Felipe Calderón. Nació en el 1962. Y yo dije, ¿qué pasó, Navarrito? Naciste en el 61. Y este hombre ya es el presidente de la República. Presidente de la República. Y este hombre con 43 años de edad, es impresionante. Es el alcalde de la ciudad más grande del mundo después de México. Donde más latinos hay en el mundo. La ciudad de Los Ángeles. Y él habla, soy hijo de inmigrantes, nací en este país, en el este de la ciudad. Nacer en East LA es como decir vivir en el West Side de Bronzeville, ¿no? Cualquier parecido. Sí, el barrio más pobre, el barrio más conflictivo. Vea, compárenlo, es cierto. Y en East LA, ahí nació hace cuántos años el que ahora es alcalde de la ciudad de Los Ángeles. Rompió todos los paradigmas. Rompió todos los moldes, 130 años de historia política en Los Ángeles. Este hombre la rompe. Y le puedo hablar de un montón de... La mujer, oiga este, la presentadora o presentador de noticias o de programas más que más dinero gana en el mundo. No es un hombre, es una mujer. Se llama Oprah Winfrey. Es interesante, ¿eh? Y estos llegaron transportados, deciden, no vamos a abandonar a Dios, no vamos a dejar de adorar a Dios. Nos han quitado el nombre, nos han quitado nuestra comida, nos han quitado nuestra ropa, nos han quitado nuestras costumbres. Ahora nos quieren imponer a adorar a un Dios que no es el nuestro. ¡No lo vamos a hacer! Y dice que el capítulo 3, venga conmigo, por favorcito, adelante. Perdón, capítulo 2:49. Oiga esto. Es que había pasado algo. Nabucodonosor había tenido un sueño, nadie se lo había podido interpretar. Mandan a traer a estos hombres, mandan a traer a Sadraca, Mesaca, Abednego, pero el único que interpreta el sueño es Daniel. Entonces viene el rey y le da un puesto. Es que esto es impresionante hoy. Es que esto está fuera de todo alcance y de toda comprensión. Y viene el rey y en el 2:49 dice, en 2:48, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. 49. Y Daniel solicitó del rey, y obtuvo que pusiera a sus amigos, ¿eh?, sobre los negocios de la provincia de Babilonia, a Sadrac, a Mesac y a Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. ¡Ah! Valió la pena esos 10 días de no beber el vino del rey. Valió la pena no haber doblado la rodilla delante de los dioses que me imponían a Nabucodonosor. Valió la pena esos 4 años en el colegio. Valió la pena ese sacrificio con tus 2 trabajos. Valió la pena de privarte de algún gustito, de algún capricho por 3-4 años. Pero ya eres dueño de tu casa. Toda la vida necesita sacrificio, hermano. Hay muchos de nosotros que todo lo queremos papitas y ya lo queremos que caiga del cielo peladito y ya dado en la boca. Todo en la vida está regulado y está marcado para hacer un esfuerzo, para hacer un sacrificio en la vida. Y estos se sacrificaron y estos dijeron, no vamos a hacerlo. Pero esto causó molestia dentro de los nacionales, dentro de los locales. Vea usted conmigo el capítulo 3 y aquí se va a dar cuenta de algo. Capítulo 3, versículo 15 en adelante. Ahora pues, ¿estáis dispuestos que al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? No en el que creemos. ¿A quién servimos? Oiga esto. Puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que se ha levantado. Esto creó un problema entre los compañeros. Le trajeron en el versículo 10... Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre que lo oye de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, 11, y el que no se postre y adore se ha echado dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces viene la queja, la tirria de los nacionales que no le dieron esa oportunidad. Hay unos varones judíos, mojados, ilegales, indocumentados, que han sido transportados, son esclavos. Fíjate, dice, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, fíjate. No adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Nabucodonosor se molestó. ¿Qué fue lo que pasó? Le voy a explicar el trasfondo. Viene entonces Nabucodonosor, su fama llega, su fama trasciende, su fama se ve fuera de órbita. Y manda hacer una estatua de más de 40 metros de altura. Y después de esta estatua, hace un decreto y dice que toda persona que viva en la provincia, en el territorio de Babilonia, al sonido de la trompeta, se postrare y adorare a la estatua de Nabucodonosor. Pero como habían tres jovencitos, llamados Sadrach, Mesach y Abednego, que habían dicho, no lo vamos a hacer, y que se resistieron, no a la autoridad del rey, sino que era menester obedecer a Dios, vivieron por sus convicciones, Dios premió sus convicciones. Entonces viene esto, y aparece que, como siempre, va a haber un montón de ardidos, siempre de un montón de envidiosos, siempre va a haber un montón de roñosos. Vinieron a ellos, mira, rey, fíjate que hay tres que tú has traído como esclavos, son indocumentados, son ilegales, son de no sé dónde. Y ellos vienen, fíjate que han habido varias veces cuando se toca la trompeta y ninguno de ellos se postra. ¡Mándelos a traer! Yo he dicho que al sonido de la trompeta se tiene que doblar toda rodilla. Y viene Nabucodonosor, como ya los había reconocido y como los había engrandecido, les da la oportunidad y les dice, mire, retráctense, pero aquí es parejo, todo el mundo tiene que doblar. Y dice, no. No, rey, discúlpanos. Nosotros no vamos a doblar rodilla ante la estatua tuya. Nuestro Dios, a quien nosotros servimos, Él nos va a librar del horno de fuego y de tu mano. ¿Y sabes qué, rey? Y aunque no nos libre, no nos vamos a doblar. Manden, dice Nabucodonosor, y me le prenden fuego al horno 7 veces más de lo normal. Si el horno llevaba 40 grados, 280 grados. Para que estos queden pulverizados, para que estos queden eliminados, para que estos queden totalmente aniquilados. Y dice que tiraron en el horno de fuego a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Y apareció un cuarto hombre. Era el ángel de Dios. Aquel que dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que los temen y los defiende. Era Malak, era el ángel de Jehová, era la manifestación de Jesucristo. A esto se le llama una teofanía, una manifestación, una aparición de Jesucristo antes de su encarnación. Y los libra, y llega. Nabucodonosor se da cuenta, y vea usted conmigo, por favor, en adelantito del versículo 21. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante, ya la habían, oiga esto, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach y a Mesach. Dice la Escritura, en el 26, entonces Nabucodonosor, oiga esto, se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, no digo creyentes en Dios, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. 29. Por lo tanto, coma, decreto que todo pueblo, nación o lengua, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay otro Dios que pueda librar como este. ¿Qué hizo Nabucodonosor después de todo esto? 30, y con esto terminamos. Entonces, el rey engrandeció a Sadrach, a Mesach y a Abednego en la provincia de Babilonia. Dios premia las convicciones. Dios bendice cuando usted es un hombre recto, íntegro, cuando usted es entregado, cuando usted no deja de confiar, aunque las cosas no le salgan como usted haya querido. Estábamos ayer en el sauna con el hermano Juan Pérez. Tengo un amigo que hoy va a venir al culto de la noche, lo invité, el gringuito aquel. Y llegaba yo, le digo al hermano, daba todo, me llevo siempre mis periódicos para leer, mis revistas. Y estaban platicando con el hermano ahí. Digo, mire, digo, acabo de recibir un correo de una pareja. Dios ha hecho un milagro tremendo hace 1 año y medio, 2 años. Y hoy justo me escribe, me dice, hoy ha sido el último día de trabajo de mi esposo. por esta razón. Y me dijo, nos sentimos mal. Vienen los tiempos de Navidad y mi esposo se siente triste. Yo le contesto, le digo que les he admirado, que siempre los he observado, he visto cómo han crecido en el Señor, que ya Dios hizo un milagro hace año y medio, cosas totalmente imposibles. Yo se lo comentaba al hermano Pérez, y aquí está aquí la pareja, hermano. Y me quedé pensando de anoche al orar, decía, Señor, tú eres un Dios de maravillas, Señor. Tú eres un Dios de proezas. No es lo mismo que te quiten el trabajo y que te despidan allá por marzo, ¿no? Por junio. Pero cuando te quedan 22 días, 21 días para Navidad, y te digan, este es tu último cheque, bien difícil. A él y a su esposa yo le digo, hagan lo que hizo Esther. Sigan confiando en Dios. A él y a su esposa yo le digo, hagan lo que hizo Sadrach, Mesach y Abednego. Conviértanse en siervos de Dios. En siervos del Altísimo. No hay tal cosa. No, el éxito no está negado. El éxito no se le niega al hombre o a la mujer. No, el éxito se le niega al que no cree en él y al que no quiere. Después de haber sido transportados como esclavos, te quitaron el nombre, te quitaron tu comida, te quitan tu religión, te privan de tu libertad y te imponen un montón de cosas. Y llegas a un triunfo donde el mismo rey reconoce que tu Dios es el Dios y te engrandece delante de toda la provincia de Babilonia. Próximo domingo, la parte 3. Próximo domingo, para demostrarnos a nosotros mismos que hay extranjeros que pueden triunfar. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de buscarte. Sé, Señor, que la historia puede repetirse en algunas familias de nuestra iglesia. No dejo de orar porque hay pareja que no puede salir para Matamoros. Su problema legal es difícil. Y yo no dejo de orar por él, por ella y por sus tres hijitos que tienen, sus dos varoncitos y su hijita linda. No dejo de orar por esa familia. No dejo de orar por ellos, por esta pareja y por sus criaturitas. No dejo de orar por todos aquellos que ven que no hay posibilidad, que ven que todo lo que está alrededor de ellos se reduce a una cero probabilidad de triunfar. Padre, que tu palabra para muchos de nosotros deje de ser solamente papel y tinta y que sea verdaderamente el ancla de nuestra fe. Llévanos, como dice tu palabra, de triunfo en triunfo. Si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hemos orado a ti en el nombre de Jesús y por su pronto retorno en gloria. Amén y amén.